Oyeben 106.9 FM presenta
Comuna Escuela, un diálogo de saberes sobre el poder popular y el Estado comunal.
En el encuentro de hoy, Yuselín Mesa, Mariano Rondón y Gabriela Zavala.
Prepara lápiz, papel y teléfono.
Tú eres el protagonista.
Muy buenos días y feliz comienzo de semana, usuarias y usuarios de Oyeben 106.9 FM, la alternativa ecológica. Sean bienvenidas y bienvenidos a Comuna Escuela, programa de corte educativo y cultural para el fortalecimiento del poder popular y la construcción del Estado comunal. Hoy, lunes 16 de julio de 2018, hoy celebramos en marco del Día del Niño y Niñas en Venezuela. Nos complace mucho compartir con ustedes las próximas dos horas en este espacio de educación liberadora, transmitiendo desde la heroica y revolucionaria ciudad de Caracas. En los controles, Nicolás Nazar. Edición y montaje, Luis Rivas. Coordinación de programación, Angélica Miró. Dirección general, Francisco Tobar. Producción general, Gabriela Zavala y Roxari Canelone. Moderadores, Jairo Pineda, Suri García y Mariano Rondón. Bueno, le damos la bienvenida a la profesora Suri García, quien se une a este equipo de moderadores de Comuna Escuela. Y bueno, de esta manera damos inicio al cuarto programa de Comuna Escuela.
Feliz mañana, les habla Suri García. Los invitamos a realizar sus comentarios, sugerencias o preguntas a través de nuestras redes sociales, arroba @fppfundacomunal, Twitter, @comunescuela@gmail.com o a nuestro número telefónico 0416-609-8819. El protagonista eres tú, recuérdenlo.
Hoy tendremos un programa lleno de formación, información, música y cultura a través de nuestras seis secciones que a continuación identificaremos. Lectura y análisis de coyuntura en revolución, de Robinson a Freire, Activando Poder Popular, Foro del Día, Rumbo al Estado Comunal, ¿Sabías qué? Comuna Escuela acompañando la formación del Poder Popular todos los lunes.
Vamos a comenzar con un espacio musical disfrutando de la canción Aquí Estamos, de la agrupación argentina Bersuit Vergarabat.
como usted diga, señor. Nosotros también estamos bien jodidos de tiempo, de plata y de aspecto. Con la cabeza quemada, con la mente bien podrida, cirujeando en los basurales de la vida. Vender el buzón a otro, no quiero correr la liebre. No me alambre la conciencia, que no decaiga, que no.
Análisis de coyuntura en revolución.
Comenzamos con las noticias nacionales más resaltantes de estos últimos días. Presidente Nicolás Maduro aprobó recursos para posgrado de la Misión Sucre. En 19 años de revolución se han fundado 44 nuevas universidades, de las cuales 29 son territoriales a través de la Misión Alma Mater. Incautados 82 kilogramos de droga en encomiendas realizadas desde MRW. Los bonos protectores que se asignan mensualmente a través del carnet de la patria cuentan con un nuevo incremento a partir de este 8 de julio. Fueron incorporados 49 nuevos cuadrantes de paz en el Distrito Capital con el propósito de reforzar la seguridad en cada espacio, así lo anunció el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol. Vicepresidencias sectoriales afinan las 7 líneas para el mapa de acción prioritario propuestas por el Poder Ejecutivo para el periodo 2019-2025. Gran Misión Abastecimiento Soberano evalúa políticas de abordaje en los mercados municipales en el marco del plan promovido por el Gobierno Nacional para combatir la especulación y acaparamiento en los establecimientos. Elecciones para consejos municipales el 9 de diciembre será evaluada por el directorio del Consejo Nacional Electoral, donde serán electos los integrantes de los 335 consejos municipales del país.
A continuación, las noticias internacionales. El presidente obrero Nicolás Maduro Moros inició una gira internacional y firmó importantes acuerdos de cooperación mutua con Turquía, Rusia, Qatar y Palestina. Una relación ganar-ganar. El futuro canciller mexicano Marcelo Ebrard ha dejado claro que será respetuoso con la no intervención en los asuntos de Venezuela, donde hay una agenda promovida por Estados Unidos. Multitud se manifestó en Buenos Aires con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las políticas económicas de Mauricio Macri en Argentina. Juez de Estados Unidos extiende plazo para reunir familias indocumentadas separadas en la frontera, solo ha ubicado con sus padres a 102 niños. Expresidente Lula da Silva seguirá en prisión tras conflicto judicial por su liberación. Iván Duque, presidente colombiano recién elegido, piensa dejar a UNASUR.
Bueno, damos inicio a la sección de lectura y análisis de coyuntura en revolución. Hoy tenemos como invitado a David Gómez Rodríguez, militante del PSUV, escritor, maestrante de ciencias políticas y analista internacional de Telesur. El compañero desde la Federación Rusa nos presenta el siguiente análisis de coyuntura.
Muchísimas gracias por la invitación, camaradas de Comuna Escuela. Envío un saludo desde acá, desde Rusia, desde la ciudad de Moscú, a todo el pueblo venezolano que hoy lunes nos escucha. Estamos todavía con la algarabía de la final del Mundial, pero sobre todo con el espíritu de este año aquí en Rusia, que fue la conmemoración de los 100 años de la Revolución de Octubre. Bueno, me han invitado para hacer un análisis de coyuntura y es fundamental fundamental que nosotros iniciemos este análisis con una pregunta: ¿en qué momento estamos? Estamos en un momento donde el imperialismo ataca a Venezuela de una forma descarada y atroz, pero no de una forma aislada. Nosotros debemos conectar este ataque con la historia, y es justamente porque este ataque corresponde a la continuación de una guerra mayor. Es la guerra imperialista por la imposición de un sistema de control donde el capital determina las formas de relaciones humanas, ¿no? Donde determina la relación incluso con el universo y dentro del universo con nuestro ambiente. Nosotros debemos dejar en claro al pueblo de Venezuela que el ataque del imperialismo corresponde a dos sentidos fundamentales. Uno es el sentido económico y geoeconómico. Pues Venezuela cumple un papel determinante dentro del continente para la unidad del continente, como proyecto de integración que justamente abanderó nuestro libertador Simón Bolívar, y a través justamente de las ideas de Miranda, pero también porque en el marco de lo económico nosotros venimos siendo la reserva de petróleo más importante del planeta Tierra, donde además en nuestro país se encuentran importantes recursos, empezando por el agua y terminando por el coltán, ¿verdad? Ese como primer elemento. Pero como segundo sentido está el elemento ideológico, la posibilidad que Venezuela representa, la esperanza que Venezuela representa frente al mundo, entendiendo que somos el país que levantó las banderas del socialismo en el siglo XXI, entendiendo que somos una revolución de carácter democrática que ha dado ejemplo en el continente y que ha sido exitosa en materia económica, que ha sido exitosa en materia social, a sabiendas que hemos aumentado el índice de desarrollo humano, a sabiendas que hemos entregado más de 2.300.000 viviendas al pueblo de Venezuela, a sabiendas que hemos superado el analfabetismo, entre otros logros muy importante que ha tenido la revolución, ¿verdad? El imperialismo ve esto, ¿verdad?, como una amenaza. La esperanza que representa Venezuela es una amenaza para el sistema de control que el imperialismo impone sobre el mundo. Entonces, en ese escenario se genera un ataque sistemático contra la soberanía de Venezuela, contra el pueblo de Venezuela, que es un pueblo heroico y que ha demostrado sistemáticamente también ser un pueblo consciente de su rol histórico desde la gesta independentista, desde incluso la resistencia indígena hasta nuestros tiempos, cuando vemos que ha acompañado de manera fiel, de manera contundente, el proyecto bolivariano chavista que hoy abandera el presidente obrero Nicolás Maduro. Nosotros debemos ser enfáticos también en este análisis en la situación en la que se encuentra la región. Nosotros estamos viendo cómo se ha impuesto nuevamente una agenda neoliberal en el continente, sabiendo que se ha asumido en el poder dentro del continente a personajes como Macri en Argentina, que acabamos de ver una elección en Colombia, donde ciertamente podemos tener mucha esperanza en el pueblo colombiano, pues vimos un fenómeno político como el de Petro asumiendo muchísima fuerza, pero que termina frente a este escenario atroz del uribismo, regresando al poder en Colombia, donde vemos a un golpe de Estado institucional en el país vecino y hermano de Brasil, y donde se sigue imponiendo una política de dominación, donde se sigue imponiendo una política dictatorial. Quieren acusar a Venezuela de dictadura, pero nosotros venimos de 2 años de práctica integral de la democracia. Hemos convocado justamente para garantizar la paz, un ejemplo del cómo garantizar la paz, un ejemplo de política que impulsó el presidente obrero Nicolás Maduro con la constituyente, y luego fuimos a las elecciones municipales y estatales, y luego incluso tuvimos las elecciones presidenciales y hemos visto al pueblo activo, defendiendo la paz, defendiendo la soberanía, defendiendo nuestro modelo de democracia participativa y protagónica, pero sin embargo vemos los contrastes. Brasil, que no tiene un presidente electo, resulta una democracia ejemplar para el mundo, pero el imperialismo quiere, a través de los medios de comunicación, de dominación de la conciencia, imponer la idea de que Venezuela es una dictadura. Entonces vemos al mundo al revés, vemos a los medios de comunicación llevando el mensaje de que Venezuela es un país donde la violencia reina, donde la inestabilidad política reina, pero encontramos ejemplos como el de Colombia, justo al lado de Venezuela, donde se asesinan a líderes sociales por montón, donde se siguen construyendo bases militares del gobierno norteamericano, afectando justamente un sistema de paz que hemos venido construyendo en todo el continente y entregando justamente su soberanía a un país que es el país el mayor consumidor de cocaína en el planeta Tierra, junto, aliado, ¿verdad?, a este narcoestado colombiano, que en donde se ha impuesto el uribismo y donde se ha impuesto una forma de dominación muy terrible desde incluso los años de Santander. Es un escenario muy complejo donde nosotros representamos la esperanza, más aún cuando vemos algunos cambios que nos indican que podría volverse a revertir el escenario, es decir, donde el progresismo latinoamericano puede volver a asumir el poder y determinar la política del continente, acabando con esas pretensiones que vemos particularmente en cuestiones muy, muy, si se quiere simbólica, pero también materiales, como es la decisión que acaban de tomar en Ecuador de quitar, ¿verdad?, la sede de la UNASUR, y donde nosotros rechazamos contundentemente esa posición porque es una posición que golpea la unidad latinoamericana, que golpea la política de integración en la que hemos avanzado muchísimo, justamente a través de las ideas de Bolívar, de Miranda, enarboladas por la Revolución Bolivariana y por Venezuela en la región, junto a otros países que jugaron un papel fundamental en esas decisiones. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Envío nuevamente esta consigna: hasta la victoria siempre, que sea una victoria para la paz, que sea una victoria con mucho trabajo, con mucha conciencia y con mucho amor, camaradas.
Bueno, le damos las gracias al compañero David Gómez. Esperamos tenerlo pronto nuevamente en nuestro programa. ¿Y qué nos tienes por ahí, Jairo?
Tenemos música. La agrupación cubana Buena Fe, quienes ahorita son los máximos exponentes de la música cubana, y oiremos la canción No juegues con mi soledad.
Un receso, pero atentos, que el poder popular sigue activo. Toda la patria como una escuela. Estamos de vuelta.
Te alerto, tengo el deber, porque te estoy llamando y fue sin querer. Yo amenazante te indico, cuidado en mi amor, porque me muero de miedo ante ti y sé que siempre guardo agazapada una estocada, y sé de ti lo aguantaría todo, casi todo, si solo vienes a pedir, apoyarte en mí para cambiar, si solo tomaras el cuerpo, no juegues con mi soledad, si solo te importa seguir.
soy un puente no más. Si solo tomaras el cuerpo, no juegues con mi soledad. Si solo quisieras probar tu encanto de niña feliz. Si solo tomaras el cuerpo, no juegues con mi soledad. Apoyate en mí para cambiar para tus fuerzas. Si solo tomaras el cuerpo, no juegues con mi soledad. Si solo si te importa será mi corazón. Y yo soy un puente no más.
Te soy útil para
si solo tomaras el cuerpo, no juegues con mi soledad. Si solo quisieras probar tu encanto de mí feliz. Si solo tomaras el cuerpo, no juegues con mi soledad.
De Robinson a Freire.
Seguimos con tu programa Como una escuela y damos inicio a la segunda sección de Robinson a Freire, a cargo de nuestra querida profesora Alejandrina Reyes, quien semana a semana nos aborda aspectos fundamentales de la educación popular. Prestemos mucha atención a nuestra querida profesora.
Hasta aquí este segmento dedicado a nuestro maestro Paulo Freire, y además felices por esa decisión que nos va a poner en libertad a Lula, a nuestro querido Lula, para que siga cosechando esperanzas por ese pueblo brasileño, por el pueblo latinoamericano, por todos los pueblos del mundo. Hasta la próxima semana. Como podemos ver, Henry Giraud nos pone de manifiesto esa profundidad del maestro, de nuestro querido Freire, en el trabajo que realizó con los más desposeídos, con los hombres de la tierra, con los campesinos. Por eso, todo aquel que participe en comunas, en consejos comunales, en movimientos sociales, debe revisar y leer el libro Pedagogía del Oprimido. Es una tarea para la casa. Si decimos que somos Chávez, tenemos que parecernos a Chávez, tenemos que acercarnos a Chávez, preguntarnos qué hacemos cada día para ser un poquito como Chávez. Y una de las cosas que hacía el maestro educador popular del siglo XXI, Hugo Chávez Frías, era leer, revisar, investigar. Revisar a Simón Rodríguez, revisar a Freire es una tarea de todos aquellos que queremos lograr el Estado comunal. Muy buenos días, amigos y amigas de este segmento Educación Popular, de Freire a Simón Rodríguez. El día de hoy vamos a hablar un poco de nuestro maestro querido Paulo Freire, rememorando todo su legado, su trabajo por la educación popular, por la educación liberadora, por esa educación al lado de los más desposeídos, de los pobres del mundo. Nos dice Henry Giraud, un investigador del pensamiento de Paulo Freire: en la pedagogía del oprimido, Paulo Freire sostiene que vale la pena luchar por los elementos radicales de la democracia, que la educación crítica es un elemento básico en el cambio social y que la ideología política es inseparable de nuestra comprensión del mundo, del poder y del tipo de vida moral que aspiramos a tener. La pedagogía del oprimido fue un testimonio monumental de la creencia de Freire en la democracia, así como de su fe pertinaz en la capacidad humana de soportar el peso de las ideologías e instituciones opresivas. Fue también una declaración y un acto testimonial forjados en un espíritu de lucha, solo atemperado por la dura realidad de la prisión y el exilio, y en un profundo sentido de humildad, compasión y esperanza. Consciente de que muchas versiones contemporáneas de La Esperanza tiene su origen en Disneylandia, Freire luchó contra estas apropiaciones y defendió con pasión en aquel libro la recuperación y rearticulación de La Esperanza a través de la comprensión de la historia como una posibilidad y no como determinismo. Como él lo señalaba, Freire nunca consideró La Esperanza como una separación rígida entre la mente y el corazón, entre el pensamiento y la acción. Para él, La Esperanza era la práctica del testimonio, un acto de imaginación moral que permitía a los educadores progresistas y a otras personas pensar de forma diferente, para actuar también de forma distinta. Como La Esperanza exigía un nuevo anclaje en las prácticas transformadoras, una de las tareas del educador progresista era descubrir oportunidades para la esperanza e, independientemente de los obstáculos encontrados en el camino. Bajo la política de la esperanza, articulada por primera vez en la pedagogía del oprimido, subyacía un concepto radical de pedagogía, localizado en las líneas divisorias donde las relaciones entre dominación y opresión, poder e impotencia, continuaban produciéndose y reproduciéndose. Para Freire, la esperanza concebida como elemento de definición de la política y la pedagogía siempre significó escuchar a los más débiles, trabajar con los desposeídos y otros grupos subordinados para que pudiese hablar y actuar con el fin de alterar las relaciones del poder dominante. La pedagogía del oprimido, comprometida con lo específico y lo contingente, no ofrecía recetas a quienes precisaban soluciones teóricas y políticas instantáneas. Era una obra estratégica y activa. La pedagogía crítica, considerada parte de una práctica política más amplia, nunca se interpretó como un discurso a priori que debía reivindicarse ni como una metodología pensada para su posterior aplicación. Por el contrario, para Freire era un acto político y de intervención, organizado en torno a una ambivalencia instructiva de fronteras diluidas. Una práctica de perplejidad, interrupción, comprensión e intervención, que es el resultado de luchas históricas, sociales y económicas. En la pedagogía del oprimido, Paulo Freire nos recuerda, consecuentemente, que las luchas políticas se ganan y se pierden en aquellos espacios específicos intermedios que unen la narración de las experiencias cotidianas con la gravedad social y la fuerza concreta del poder instituido. Cualquier pedagogía radical que se catalogue como freiriana debería reconocer el carácter central de lo particular y lo contingente en la formación de contextos históricos y proyectos políticos, aunque el propio Freire era un teórico de talante radical, reconocía la importancia de comprender lo particular y lo local en relación con las fuerzas mayores, globales y transnacionales.
Bueno, agradecemos a nuestra profesora Alejandrina Reyes, quien ahora tiene una importante misión en UNEARTE como rectora, y bueno, y con su compromiso con nuestra, como una escuela, con nuestro programa. Y en esta cuarta entrega ha profundizado sobre el tema de Paulo Freire, quien, le recordamos, es un filósofo, fue un filósofo brasilero que aportó mucho al tema de la educación liberadora. Y hablando un poco del tema de Brasil, un hombre tan importante nacido en Brasil y lo que vivimos ahora en este país con el tema de Lula, nos da mucho que pensar, porque hay que analizar bien la historia brasilera para tener una postura más objetiva de por qué el pueblo brasileño no se ha levantado en contra de la injusticia que cometen contra Lula. Ya que, bueno, ese pueblo, y lamentable, ¿no?, que fue colonia de Portugal, firmó un armisticio con Portugal para poder ser libre. O sea, no hubo una lucha de independencia, así como la hubo en Venezuela y en otros países, donde, bueno, las connotaciones históricas son totalmente diferentes. Entonces hay que entenderlos para saber que, bueno, hay cosas que pasan y tienen un sentido, pues tienen una causa y también una consecuencia. Nosotros esperamos que el pueblo brasileño se levante y pueda darle la libertad a Lula, y Lula sea el candidato presidencial de progresista de Brasil y nos permita recomponer las fuerzas en América Latina. Entonces, ¿qué tenemos ahora?
Bueno, antes de irnos al siguiente corte, le recordamos nuestras redes sociales, @fppfundacomunal, por Twitter, @comunescuela, o nuestro correo electrónico, comunescuela@gmail.com. Nuestro número telefónico, 0416-609-8819. Vamos a dejarlo con un tema, una salsita bien bonita, Luis Enrique, Yo No Sé Mañana.
Seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno. Me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos, odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana. Pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy. No, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaré.
Pero atentos, que el poder popular sigue activo.
toda la patria como una escuela. Estamos de vuelta. Activando el poder popular.
Seguimos aquí en Como una Escuela. Estamos con nuestra sección Activando Poder Popular. Para hoy le damos la bienvenida al compañero cultor merideño David Valverde, cantautor de música tradicional venezolana, además camarada revolucionario y militante del proceso, quien compartirá con nosotros aspectos de la formación de nuestras nuevas generaciones para la cultura, el arte y la formación del hombre nuevo. Esta entrevista la realizó nuestro compañero Mariano Rondón. Vamos a escucharla.
Buenos días, usuarias y usuarias de Como una Escuela. Le habla su corresponsal Mariano Rondón y tenemos entre nosotros al compañero cantautor merideño David Valverde. David, buenos días. Aquí en nuestro programa Como una Escuela queremos saber, David, sobre la cultura en marco del Día Nacional de Niños y Niñas. ¿Qué nos tienes que decir, David, con respecto a esto?
Bueno, muy buenos días. De verdad, muchísimas gracias por llegar a sus hogares a través de Como una Escuela. Mira, el cultor y la cultura venezolana pues da para todo. De verdad que ahorita hay un movimiento cultural desplegado por toda Venezuela y se está haciendo cultura en todos lados. Se están atendiendo desde el territorio, desde las bases del pueblo, desde la calle, se están atendiendo jóvenes, niños, que bueno, son ellos esa generación que va a cultivar, va a proteger nuestra nación, fortaleciendo la identidad con la cultura, con la música, con esa manera de pensar, con lo que se está haciendo desde la siembra, con lo que se está haciendo desde los patios de sus casas, de esa movida cultural, pues engloba todo ese comportamiento del ser humano venezolano, que en este momento y en esta coyuntura que estamos viviendo, pues nos toca cambiar, más allá de saber que esto es una guerra y que nos las impusieron, pero sabemos que venimos de los excesos y nuestra cultura, más allá de cambiar, tenemos que alienarla a esos saberes de ancestrales que están ahí en la calle, que están ahí en la comunidad.
David, sabemos que tú eres cantante de música criolla y tradicional, ya te hemos oído en algunas oportunidades, en algunos estados. Tú eres oriundo de la ciudad de Mérida y sabemos que actualmente desarrollas tu trabajo con tu familia en el estado Yaracuy, específicamente en la ciudad de Chivacoa. ¿Cómo hace una persona que está ligada a la cultura y a estos cultores para desarrollar en las nuevas generaciones un apego hacia el área de la cultura venezolana?
Bueno, mira, la música que los cultores que desarrollamos la música, la música sirve de estímulo para ellos, para los niños. Cómo lo haces, ¿sabes? Cómo se desarrolla, qué bonito lo hace. Ellos con el transitar de tiempo van desarrollando capacidades y van desarrollando ese gen cultural, eso que se lleva desde el espíritu. Y es cuando comenzamos a ver en ellos actitudes, por lo menos en la parte musical, un comportamiento buscando cómo hacer un sonido, cómo cantar, en la parte artística, en la parte de la danza, que nosotros, por lo menos nuestra Venezuela, tiene una diversidad dancística, así como la musical. También está la parte de la poesía, la parte del arte, la pintura. Eso se va captando a medida del tiempo, ¿no? que ellos van desarrollando eso. Y los cultores estamos para canalizarles ese potencial, para decirles, para ayudarlos pues a desarrollar esas inquietudes, que son inquietudes, pero ese es el don de cantar, de pintar, de escribir. El cultor está en el territorio para eso, para para ayudar a los niños, inclusive a los jóvenes, jóvenes que en ningún momento de niño cantaron nada, y cuando en su momento de desarrollo algo lo estimuló y ahora pues es cantante, es representativo de la música en su territorio, al igual que, bueno, personas que jóvenes que se lanzaron al nuevo cultivo, al nuevo desarrollo de la mano a la siembra, que eso también lo viene impulsando desde nuestro gobierno nacional. Entonces los cultores estamos ahí para ayudar, tenemos que estar ahí para ayudar, para orientarlo, para estimularlo y que se mantenernos ahí, porque con el transitar del tiempo va a ser un cultor más, y de esa manera pues cultivamos el sentido de la identidad patrimonial.
Le recordamos que estamos con el compañero cultor merideño David Valverde, quien está en nuestra sección Activando Poder Popular. David, un compañero ya camarada, militante del proceso revolucionario, está compartiendo con nosotros en este espacio. David, queríamos comentarte acerca de cuál es la diferencia entre un cultor con estas características que nos has mencionado y estos artistas tradicionales. ¿Nos puedes hablar un poco sobre eso?
Claro, yo creo que el cultor, claro, aquí en Venezuela los hay, cultores y cantantes. Aquel cantante que canta, y hablo en la parte de lo que es la música, en la cultura, pero la cultura es muy, muy extensa. Cantantes que narran y cuentan esa historia que viene desde lo laboral, porque es la labor en el campo, es la labor en el sacrificio que se hace para el cultivo, donde empiezan a emerger toda esta parte musical, hablo de la parte llanera. Pero el cultor va más reflejado a eso, a exponer, a exteriorizar esa labor de sacrificio, ¿no? Que como es el trabajo expuesto a la tierra. El narrar, la parte de la alegría cuando se da ese cultivo. En la parte afro, la parte de los negros con el cultivo del cacao y el maíz. Bueno, esa parte refleja el cultor. El cantante, y vuelvo y repito, hay cantantes que vienen de esa rama de ser cultor, pero en la parte mercantilista de la música vemos muchos artistas que cantan lo que el mercantilismo quiere que cante, lo que lo comercial quiere escuchar, más allá de que vamos a cantarle a la sabana, como se dice en el llano, vamos a cantarle a la atención del ganado. Fíjate que una parte cultural, y eso es así, tú le cantas a la vaca o le silbas a la vaca en el momento que es del ordeño y le estimula y da mejor leche, da mejor calidad de leche. Entonces no es mentira, ¿ves? Por eso es que desde ahí viene el cultor. El cantante es el estereotipo, es el físico, va más reflejado a la apariencia y a la final termina cantando lo que el negocio quiere, y se vuelve un negocio el cantar. Por eso el hay que tener cuidado entre lo que es el cultor y el cantante en esa parte.
David, nosotros quisiéramos saber, bueno, nuestros usuarios y usuarias nos hicieron una preguntita sobre si es difícil ser cantautor y qué diferencia hay entre ser cantautor y poder tú tomar notas de otro autor de música, en este caso tradicional o criolla. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso?
Bueno, en nuestra Venezuela es muy diversa, ¿no? He tenido la oportunidad de cantar mis canciones. Eso va más reflejado a la vivencia, al momento, en ese momento que uno ve y que uno siente y lo lleva hacia una canción. Digo canción porque, bueno, soy cantante y ese es el recurso que mejor manejo, pues. Y entre cantar y escribir, mira, no te puedo decir cuál es mejor, porque cantar también es algo que se va en uno, y cuando tú exteriorizas, pues, y haces lo que te gusta, pues te sientes bien, te sientes en una conexión directa, una conexión directa con Dios, con la música, con esa realidad. No es difícil para mí. Yo creo que cuando decir que es difícil escribir, me estaría colocando yo un muro, ¿no? No escribo lo que no siento, escribo lo que siento. Yo creo que todo aquel cantautor, cuando escribe, es porque está sintiendo y está viviendo ese momento, ¿no? Y lo lleva a esas palabras, lo transforma, ¿no? Como hace el llanero. El llanero hace del mal momento que está viviendo en sus canciones, de esas canciones van reflejadas el guayabo, hace de un mal momento un buen recuerdo en el tiempo hecho en una canción. Entonces es escribir lo que uno siente. Si hay aquellas personas que, bueno, hacen letra comercial y se sientan y conjugan las palabras y hacen la letra comercial, a lo mejor sí para ellos será fácil. Pero aquel que quiere escribir de la esencia del pueblo y quiere escribir música y quiere cantar lo que escribe, creo que primeramente él tiene que sentirse cautivado por lo que está viviendo, tiene que sentir lo que está viendo para transmitirlo y llevarlo a una canción. Creo que eso, no medirlo con qué fácil o es difícil, porque cantar es hermoso. Yo cuando canto una canción de otro cantante que me llama la atención, esa letra, lo hago, a lo mejor no mejor que él, pero lo hago siendo yo. La cosa, más allá de que sea que es mejor cantar una canción mía o una canción de un compositor, no, es cantarla como tú quieres cantarla, es llevarla y respetarle su melodía y su arreglo, pero al final lo que identifica es que tú cantaste una canción, y hacer de esa canción, hacerla tú, hacerla suya para transmitirte. Creo que no siento dificultad en eso. Creo que lo difícil está en aquellas personas que se sientan a hacer algo comercial, que a lo mejor sí lo veo así como más difícil, o a lo mejor será hasta más fácil, no sé. Pero yo creo en el cantante que escribe lo que siente, lo que vive, y lo hace de ese recurso. Se vale el recurso de cantar, de hacer música, para exteriorizar ese sentimiento.
Bueno, David, te reiteramos las gracias, y bueno, esperamos que en otro momento puedas compartir con nosotros otro espacio dedicado a la cultura. ¿Qué nos tienes para cerrar? ¿Qué música para los niños, para los jóvenes?
Bueno, este tema va reflejado para los jóvenes. Jóvenes, un consejo para ustedes, y espero, bueno, toque su corazón.
Oye, muchacho, es contigo la cuestión. Regálame un minuto de tu tiempo. Si me muestro regañón, discúlpame la emoción. Es por tu mal fundamento. Oye, muchacho, es contigo la cuestión. Regálame un minuto de tu tiempo. Si me muestro regañón, discúlpame la emoción. Es por tu mal fundamento. Cuántos momentos de amargura y desespero habrá causado a tu familia, y sin razón, matando sueños que ha forjado en vuestro nombre, edificando la más triste decepción. Vas por las calles derrochando juventud, bajo el estímulo de las drogas o el alcohol, matando sueños que ha forjado en vuestro nombre, mientras tu vida va rumbo a la destrucción.
Un receso, pero atentos, que el poder popular sigue activo.